Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, una semana más en Tierra de Nadie, el programa de la plataforma de voluntariado en la UPV Radio. Como veis, esta semana Sati, la presentadora habitual, no está con nosotros, pero bueno, os acompañamos Ángela Saiz. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes.
Y Isabel ante el micro y, como siempre, Sari a los controles técnicos. Hoy tenemos, como siempre, una entrevista. En este caso, la persona entrevistada va a ser Mercedes González. Ella es de la Asociación Fontilles, que, como muchos de vosotros ya sabréis, pues es una asociación que lucha contra la erradicación de la lepra. Y bueno, vamos a presentarla ya. Buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes, Isabel.
¿Qué tal?
Muy bien, encantada de estar con...
Igualmente, el placer es nuestro. Bueno, a ver, el motivo de esta entrevista, Mercedes, es que el próximo día 30 celebráis el Día Mundial contra la Lepra, ¿verdad?
Sí, exactamente, el 31 es, bueno, pero sí, ya, de hecho hoy era ya la rueda de prensa en Madrid para presentar a los medios de comunicación el dossier y todo eso. Es el último domingo del mes de enero.
Ah, muy bien. ¿Y desde la Asociación Fontilles, que habéis preparado algún tipo de actividad para este día?
Bueno, nosotros preparamos siempre un dossier de prensa a fondo para todos los periodistas, para que conozcan bien cómo va la evolución del tema de la enfermedad. Luego hay unas mesas solidarias que hacemos en Valencia, en donde tenemos las oficinas, en la Plaza de Tetuán, también en el Río, tenemos algunos actos lúdicos para niños, para que pues no se vayan despertando estas preocupaciones. Y no solemos hacer, Fontilles no suele hacer así muchos actos pues de estos de cenas benéficas y todo eso, son más bien actos de concienciación y de formación los que procuramos hacer.
Ya, y esto que me has comentado del Río para los niños y demás, que puede ser interesante para los oyentes, esto sería, has dicho, el sábado.
Esto será el domingo.
Vale,
pues el domingo, sí, que estarán, pues normalmente pues hacemos una esto en el Río, bueno, como una especie de, van unos payasos de un grupo que no, preparan pues como una representación, involucran a los niños, les hacen, a lo mejor hay unas mesas puestas por allí, pues dibujar, yo qué sé, cosas que puedan ser un poco indicativas, ¿no? Hacemos un poco eso, o sea, las mesas informativas son hoy. El domingo es como si dijéramos eso, pues la fiesta solidaria con teatro en la calle y todo eso por en el antiguo cauce del Río, y luego hoy también en Madrid el desayuno de prensa con la información.
Sí, porque esto me hablabas que es un poco para concienciar a la población, porque
sí.
Normalmente se tiene la idea, ¿verdad?, de que la lepra es una enfermedad que ya
sí.
Prácticamente no existe, pero...
Exactamente. Por una parte, la gente cree que ya no existe. Y resulta que la lepra, por desgracia, y pudiéndose curar, porque hoy en día, desde el año 1982, se cura con la multiterapia, con unos antibióticos. Y además, deja de ser contagiosa desde el principio en que se empieza a hacer el tratamiento, y se podría perfectamente bien curar, pues existe. Cada año, este año, por ejemplo, pues 250.000 casos nuevos en todo el mundo. Y además no es del todo seguro, que las estadísticas no son del todo fiables, porque las cifras solo hablan de los nuevos casos de lepra que notifican los ministerios de salud de los países en los que son endémica la lepra, y existen otros países, sobre todo en África, que verdaderamente no tenemos datos del todo fiables, ¿no? Pero bueno, 250.000 casos nuevos, ¿no? Eso por una parte. Entonces la gente pues piensa que ya no hay lepra y sigue habiendo, y luego en España pues 15 casos, que la mayoría son de inmigrantes, que pues de otros lugares que vienen, pero hay algunos pequeños casos, dos o tres, que sí que son autóctonos.
Sí.
Entonces, con la globalización mundial pues y la cantidad de movimiento de gente que hay, pues realmente la lepra pues aún es una enfermedad que podemos tener, ¿no? Raramente en Europa, pero en fin. Y luego, por otra parte, también hay muchísima, como un miedo un ancestral y una serie de ideas sobre la lepra que también hacen que la gente, por una parte, primero piense que ya no hay, y por la otra, al oír el nombre, pues piense que es una enfermedad maldita, como antiguamente se pensaba, y que no tiene cura y que se contagia rapidísimamente. cuando es una enfermedad, aunque es infecciosa, pero es muy raramente, o sea, no se contagia con tanta facilidad. Entonces intentamos todo eso, concienciar y explicar para quitar el mito, y eso es lo que intentamos un poco en el día de hoy.
Sí, que es una enfermedad que nos resulta, digamos, cómoda para la sociedad en la que vivimos.
No, porque además la palabra ya tiene una carga tan grande que, de hecho, fíjate, en Brasil, que tienen también bastantes casos de lepra, le han cambiado el nombre, no es que le hayan cambiado el nombre, la designan de otra manera que le hace un poco menos, le quita un poco esa carga.
¿Cuál es?
Como en el año 1873 descubrió el bacilo, es decir, el bacilo de la lepra, un médico noruego, Hansen, pues, y descubrió gracias a eso, pues poco a poco se fue investigando y se encontraron los antibióticos para luchar contra ese bacilo, pues allí le llaman hanseniasis, por no utilizar ese nombre de lepra que realmente lleva esa carga ya pues de tantos siglos, ¿no? Y es una enfermedad en ese sentido que parece como si fuera la única enfermedad, como te diría yo, maldita o asociada a algo raro, cuando en realidad pues es simplemente una enfermedad de la piel que puede llegar a ser gravísima, pero que podría fácilmente curarse hoy en día.
Sí, justamente he leído la convocatoria de prensa que habéis mandado para hoy, y el titular era justamente: la lepra sigue siendo la enfermedad más estigmatizada del mundo.
Exacto,
a colación un poco de lo que decías.
Sí, porque inmediatamente se margina. Primero, no se la detecta a tiempo, que eso, claro, falta. Nosotros trabajamos mucho en la formación sanitaria de médico y personal médico y paramédico, no solo de aquí de España, sino también que vienen de fuera, los cursos que hacemos en Fontilles, en el sanatorio, allí en la Vall de l'Aguar, donde fue el inicio de todo esto, en el año 1902 empezó, pues trabajamos mucho en la formación, porque si los agentes de salud de los lugares, porque claro, Fontilles puede ir, puede ayudar, pero nosotros trabajamos mucho con los agentes locales, que son los que están allí y los que se quedan después, o sea, formando a las personas que en esos países están trabajando en los temas sanitarios. Si eso se detecta a tiempo, pues entonces, oye, no tendría ninguna de las consecuencias. Pero claro, cuando ya ha tenido que atacado la piel y ha atacado los nervios y ha atacado los miembros y ha producido las secuelas que produce tan terribles, que es lo que da miedo a la gente, porque deforma a las personas, pues resulta que aunque cures la enfermedad, las personas ya se quedan, no tienen discapacitadas, ¿no? Porque a lo mejor pues tienen mal los pies, les han tenido que hacer cirugía ortopédica. Entonces yo creo que esa especie de visibilidad, porque hay otras enfermedades que no lo ves tanto, ¿no? Pero esa visibilidad de la lepra cuando llega a sus últimas consecuencias es lo que hace que la gente le tenga tanto miedo.
Sí.
Hola, Mercedes, yo soy Ángela, estoy participando también ahora en el programa y quería hacerte una pregunta. Hay también otras enfermedades, aparte de la lepra que se asocia a la pobreza, hay otras como la úlcera de Buruli o la malaria o el mal de Chagas, de las que también se ocupa vuestra asociación.
Sí,
¿qué iniciativas se llevan a cabo en este caso y concretamente también en Haití, que actualmente está bastante...?
Pues mira, sí que es verdad eso que dices y me gusta mucho oírlo, porque indica que Fontilles le preocupa mucho la curación, pero también lo que supone la marginación que producen todas estas enfermedades ligadas a la pobreza, ¿no? Como mal de Chagas, la úlcera de Buruli, porque de hecho, yo el otro día lo estaba leyendo, el 60% de la mala salud mundial se lo cargan el 20% de los pobres. O sea que va muy asociado pobreza y problema de salud, muy asociado. Y entonces Fontilla siempre ha luchado no solamente por, como te diría yo, porque hay organizaciones que son como más de momento, ¿no? Y además está muy bien, porque tienen de urgencias, de momentos puntuales, una solidaridad, pues como ahora en el terremoto, puntual para solucionar un problema. Y hay otras como la nuestra, que son organizaciones que quieren luchar más en proyectos de desarrollo, de prevención, durante, después. Entonces, pues tenemos en este momento, como ya en España prácticamente, como te he dicho antes, no hay lepra, porque 9 casos o 15 casos pues no es nada y se les trata a nivel ambulatorio, Fontilles lo que se vuelca ahora es en el internacional. Tenemos 32 proyectos en 15 países. Muchos de ellos son de lepra, muchísimos porque es nuestra prioridad, pero otros son de todo lo que me has comentado, ¿no? Úlcera de Buruli, sí. Entonces pues es formar a la gente, sí. Prevenir, de todo tipo de ayuda, también pues en la creación de un hospital si es preciso, de unos quirófanos, pero siempre muy muy involucradas las locales. Y entonces en Haití, por ejemplo, pues ya llevábamos dos proyectos desde el año 2000, yo creo que fue desde el 6, que ya teníamos dos, uno en Jacmel, en donde ha habido ahora esta segunda sacudida, y el otro en Carice, que está más en la frontera con la República Dominicana, y llevábamos dos proyectos de nuestro estilo, es decir, a largo plazo, de prevención, de preparación, colaborando con las organizaciones locales y tal. Pero claro, y queremos continuar haciendo eso, ¿no? Lo que pasa es que, de momento, al tener una cosa tan urgente, pues queremos también, o sea, hemos variado un poco ese trabajo nuestro. Y entonces hemos estado hablando, no sé si hablaríais con ella, porque vino la representante de Fontilles, que es una catalana, Rosa Parés, que está allí 18 años ya en Fontilles, y estuvimos hablando con ella. Y ella nos comentó, pues, que aparte de lo que hacemos desde ya antes y que continuaremos haciendo, pues crear 5 puestos, que les llamaba ella, 5 puestos de encuentro de salud, pero de encuentro, que estén un poco descentralizados, porque si no la gente se amontona, solo va a un único sitio, un poco descentralizados, sencillos, pero... Y allí, pues poder dar una acogida y una ayuda, pues a los que se van acercando, pues de todo tipo, es decir, porque a lo mejor, pues que te diré yo, se necesita, pues, gasolina, material médico, medicinas, kits de potabilización de agua, y, en fin, todo ese tipo de cosas, o sea... Tener como una mezcla entre lo que hacemos siempre, que es una cosa más, un proyecto más...
A largo plazo.
A largo plazo, con un poquito también de cosa más cercana, puesto que la situación ahora pues es más urgente. Y siempre en colaboración con las otras, con las de allí, con las...
Hay dos contrapartes.
Con las contrapartes, es que me sale la palabra. Aquí hay dos, una que es Mabuya, una que está en un lugar, y la otra está en otro, que también con la cual colaboramos.
Sí. Justamente, Mercedes, la semana pasada tuvimos aquí a Javier González de Médicos del Mundo, que ellos también llevan a cabo programas de salud allí, y nos contaba un poco lo mismo, ¿no? Que ante una situación así, pues los esfuerzos se tienen que redireccionar de alguna manera, aunque la idea de fondo sea, como tú dices, pues dotar al país de las infraestructuras o de...
Sí, es que si eso no cambia, fíjate, vas puntualmente haciendo cosas, pero luego todo se pierde. Entonces, esta manera de trabajar es más lenta, es menos espectacular, te puedes poner menos medallas, como si dijéramos, pero es mucho más bonita porque es ir cambiando las cosas a través de la propia población y todo esto. De todas maneras, eso que, como os decía él, pues oye, hay momentos en que, como en una familia, ¿no?, te viene una urgencia, pues tienes que hacer algo también un poco, pero siempre en el mismo estilo, ¿sabes? Esos 5 puntos de encuentro. Bueno, ahora estamos esperando que Rosa, que ha vuelto allí y está allí, nos diga, porque esa fue la idea que entre todos decidimos, pero que nos diga ella desde allí, ya que ha vuelto, porque dice, a lo mejor hay también necesidades muy importantes, como va a haber muchas amputaciones, pues de, pues que te diría yo, de sillas de ruedas, de...
Sí.
De para apoyarse los que para poder andar, o también de ayuda psicosocial, porque la gente está muy traumatizada y con muchísimo miedo. En fin, ella desde allí nos va a ir diciendo un poco lo que cree más conveniente.
Y concretamente, Mercedes, ¿cómo podrían colaborar los oyentes que estuvieran interesados en ello con la asociación?
Nosotros hemos abierto ya varias cuentas, ¿sabes? 3 me tengo yo por aquí delante, pero Fontilles tiene una página web en donde también por si al leerlo yo, pues no tienes en ese momento un lápiz y se te pierde o algo así.
Vale.
Que yo voy a decir la página web de Fontilles, que es www.fontilles.org. Pero de hecho, esa página web tiene una hoja informativa que vamos actualizando y se llama Fontilles en Haití. Y tenemos abierta una cuenta en Bancaja, otra en Santander Central Hispano y otra en La Caixa. Y luego que sí, vamos, yo ya sé que la gente nos conoce y sabe que somos pues una asociación seria, auditada, y en ese sentido muy honrada, que gastamos lo mínimo posible en intermediarios, pero que lo que vayamos recogiendo pues realmente no va a ser una cosa precipitada que luego a veces no sabes, yo qué sé, cuando llegue allí es lo que puede pasar, ¿no? Sino que va a ser una cosa pues verdaderamente con seguridad, conociendo pues ya te digo a esta chica que lleva, no es de ahora, sino que lleva 18 años en Haití y que
proyectos tiene, concretos.
Sí, para cosas muy concretas que ella nos vaya diciendo y que vayamos viendo. Y bueno, de hecho eso no quita para que nosotros sigamos manteniendo nuestra especificidad, que es las enfermedades dermatológicas. No por nada, sino porque en lo que está uno formado después de 100 años que tiene la asociación, pues es en eso, ¿no? Y por ejemplo, ahora mismo en Madrid pues ha acudido Pedro Torres, que es el responsable del laboratorio y de la publicación médica Investigación de Fontilles. Claro, ahí tenemos una riqueza de años y años y años de haber investigado.
Una tradición
muy grande, porque de hecho tenemos un aparato allí en el este que es de biología molecular, con el cual pues se pueden coger muestras que te las mandan hoy en día pues rápidamente, y se hace una detección muy rápida de si es lepra o no es lepra, porque es que al principio muchas veces, como es una mancha blanca, pues puede ser cualquier otra enfermedad.
Puede confundirse.
Sí, se puede confundir. O sea que nosotros vamos a mantener, pues eso, en Haití ya estábamos, pues continuar ahora y un poco, pues, y luego pues hay también en esa ayuda que tú me has dicho, pues hombre, yo qué sé, muchísimas, por ejemplo, tenemos este año 3 proyectos más, bueno, hay, como te he dicho, 32, pero de hecho hemos elegido como 3 más, un poco más específicos, y uno sí. Es, lo digo porque vierais, en microcréditos en Brasil, sí, que fíjate, sí. Microcréditos parece que no tenga nada que ver, pero significa que todas estas personas que se quedan discapacitadas y un poco marginadas, pues oye, puedan tener un pequeño crédito chiquitín con el cual a lo mejor empezar una pequeña empresa, porque no solo es curarles, sino reinsertarles, ¿no?
Sí.
En Brasil que hay bastante lepra. Luego, rehabilitación física y socioeconómica en Nepal, porque claro, todos los que se quedan con piernas, pues yo qué sé, hay muchos problemas de amputaciones también, y cirugía reconstructiva en India, que es uno de los países en donde más lepra existe.
Sí.
Entonces, pues yo qué sé, es un abanico amplio, pero la verdad es que pues
todavía
que
queda mucho por hacer, ¿no?
Te queda siempre mucho por hacer.
Has hablado antes, Mercedes, de los 100 años,
sí.
Y yo justamente había leído información sobre el centenario, que creo que lo celebrasteis hace poquito, ¿no?
El año pasado ha sido, todo este año, vamos, sí.
Sí, y tenía aquí, pues, no sé si, a ver, esto fue... Vale, no, nada, perdóname,
pues varias cosas. No, hemos intentado hacernos más visibles, porque claro, Fontilles cuando empezó al principio del siglo y los primeros años, fue muy difícil, porque claro, no querían que se hiciera un sanatorio de lepra, los pueblos de alrededor se opusieron, bueno, fue una odisea hasta que al final pues consiguieron irlo creando y tal. Luego pasó de todo, porque claro, como son 100 años, pues estuvo la dictadura, luego la república que lo incautó, luego la dictadura otra vez, bueno, y ahora la democracia. Pero lo más curioso es que tuvo una gran repercusión. O sea, yo voy aquí por los pueblos, yo estoy en Vétera, y cuando digo que estoy trabajando en Fontilles, sobre todo la gente mayor, ¿sabes?, lo recuerda, han ido, han vendido lotería, hay una peña de Fontilles. Estaba muy abierto el sanatorio a la comunidad valenciana que lo conocieran y tal. Claro, ahora, pues allí quedan 53 enfermos ya curados, que viven allí porque quieren vivir allí hasta el final, pero no tenemos a lo mejor tanta visibilidad, y entonces hemos procurado en estos 100 años pues hacer una exposición sobre lo que es el pasado y el presente, 2-3 libros, ¿sabes? Uno de la historia de Fontilles, de Vicent Comes, de un historiador, otro de las religiosas franciscanas de la Inmaculada que han pasado por allí, que han sido 103 mujeres que heroicamente pues han estado trabajando, yo creo que las más importantes de hecho, en contacto con los enfermos, y otro libro que acompañaba la exposición, que también está muy bien, con diferentes capítulos de muchas cosas, ¿no? Hemos procurado eso. Luego hemos hecho un documental que se llama Detrás de la piel, que lo estamos pasando muchas veces por pueblos y creo que ahí en la Politécnica también lo pasaron un día, creo que lo presentaron.
¿Y dónde podrían
acceder? En las oficinas. Es un documental muy bonito, porque en vez de ser un documental de esos de tipo rollo de la cronología y tal, está hecho desde las personas y es, no sé, es muy, muy emocionante, muy por otra parte muy significativo. Entonces, nosotros ahí en la plaza de Tetuán tenemos las oficinas, porque claro, aunque Fontilles en el Valle está el sanatorio, pero las oficinas las tenemos en Plaza de Tetuán. Ahora no me acuerdo del número de la Plaza de Tetuán, porque voy continuamente allí, que tenemos las reuniones, pero las oficinas de Fontilles están allí, y entonces allí sí que se puede pedir el documental, e incluso, no sé, había otro que nos hizo Canal Nou, que también era muy bonito, que se llamaba Sobreviure al Temps, que creo que también sí se puede pedir y lo pasan, y luego, pues, ¿qué más? Los libros estos, y no me acuerdo qué otra cosa más hay que pudiera... Bueno, hubo también, o sea, los dos documentales y los libros y la exposición, ¿no? Eso ha sido lo más importante, sí.
Plaza Tetuán número 6, Mercedes.
Espérate, te lo voy a buscar, ¿lo has encontrado?
Sí, es el número 6, por si alguien quiere pasarse a por el documental.
Bueno,
detrás de la...
lo sabré, que estoy todos los días allí, pero a veces no me acuerdo del... no sé si tengo por aquí también... El teléfono Plaza de Tetuán 6 bajo, sí, el teléfono es 96-351-1583.
¿Sí? Muy bien, pues ya...
Es que eso, por ejemplo, yo a veces lo pienso para gente joven, a veces que la gente joven no lee mucho porque no le apetecen, pero todo lo que es visual sí que les gusta, pues realmente los dos documentales... que además van acompañados de unas guías didácticas para preguntas o lo que se quiera, pues eso sí que puede ser un buen método de...
Son fáciles
de,
para hacerlos
sí,
llegar a la juventud.
Sí, de concienciación, sí.
Bueno, Mercedes, pues vamos a ir terminando. Yo sí que te pediría antes de irnos que recordaras pues las actividades que vais a hacer este fin de semana y también la página web de la asociación para... Y
mira,
bueno,
la página web de la asociación es www.... Es fácil. Fontilles, el nombre de Fontilles, punto, y luego ORG.
Vale.
Esa es la página web. Y luego las actividades, pues son, no son muchas porque, como te comentaba, un poco por nuestro estilo, ¿no?, de lo que solemos hacer. Pero bueno, hoy estarán unas mesas en la plaza de Tetuán y me parece que también estarán en la plaza de los Pinazos, sí. Unas mesas informativas. El domingo 31 de enero es cuando habrá esa fiesta solidaria con teatro de calle y actividades recreativas para los niños, sobre todo,
en el
antiguo
río,
cauce del río Turia de Valencia,
sí,
a la altura del Palau de la Música,
vale,
por la mañana, a la altura del Palau de la Música por la mañana. Y ya te digo, bueno, luego hay en Alicante, bueno, en Zaragoza, pero claro... Esto es para aquí, ¿no? En Zaragoza hay una charla coloquio a la que acude el representante en la India, un señor que va a dar una explicación de Fontilles en India, y en el centro Pignatelli de Zaragoza, en Alicante, es en el único sitio donde sí que había un ballet benéfico, en la Casa de la Cultura de Campello, pero vamos, no es lo más significativo. Y luego hoy el desayuno de prensa que se hace en Madrid. Siempre para dar información y tal. Y en ese desayuno de prensa, que entregamos un dossier que os he contado un poquito, habrá estado Pedro Torres, que es el responsable de investigación, y el señor este de la India, Vijaya, que es el representante de la organización allí, porque es el país más afectado por casos de lepra en todo el mundo, la India. Y bueno, en China también hay, lo que pasa es que muchos gobiernos no les hace mucha gracia
hablar sobre ese tema.
No, porque queda un poco así como retrasado, y entonces pues son países que por eso cuesta tanto. O sea, es una enfermedad o olvidada o políticamente incorrecta o no sé cómo llamarla, que no gusta mucho que se diga.
Bueno, Mercedes, pues muchas gracias. No sé si Ángela tiene algo más que decir.
Bueno, nada, simplemente podemos resumir la entrevista en que hace falta pues concienciación, y los interesados también recordar el teléfono 96-351-1583,
sí.
Y bueno,
y la página web.
Y la página web, que ya la hemos dicho.
Muy bien.
Y bueno.
Oye, vosotros solo una pregunta, si me da tiempo, no sé.
Sí.
Puede bueno, ser. Como sí, veo sí, que pregunta. Sois de voluntariado,
sí.
Quería comentar que al principio Fontilles fue la organización que tuvo el primer voluntariado cuando no había voluntariado en España, ¿eh? Gente
sí.
que se fue a vivir allí y que de toda España y que incluso estuvieron, bueno, años y años y años ayudando y muchos están enterrados en el cementerio voluntarios, ¿no? Personas
sí.
voluntarias. Eso ha cambiado porque como cada la gente, los voluntarios para una cosa de tipo sanitario y tan específica como la lepra, tienen que tener una formación muy especial, si no, no puede ser. Pero ahora estábamos empezando a pensar en ver cómo, porque nos lo pide gente, ¿no? Y gente sobre todo que va a los cursos de formación, que quisiera luego, pues a lo mejor ir allí, hacer un máster allí, ayudar en un sitio o en otro. Y estábamos empezando a organizar y a pensar en la posibilidad de un voluntariado, pero muy formado y con unas características especiales.
Sí, pues...
Nada más era eso.
Sí, que para la gente que nos esté oyendo, si alguien quiere hacerse voluntario de la Asociación Fontilles o
tendría
quiere...
Tendría que estudiar y formarse,
sí, ¿no?
Pero bueno, porque es que no hay más remedio, que
pero
es un tema muy específico. Pero
esos
sí,
cursos
sí.
Los impartís vosotros también desde
los
la Asociación.
Médicos, sí, de la Asociación y otros médicos de otros de universidades y de otros hospitales que acuden allí a Fontilles, tenemos un aula de formación y se dan los cursos allí.
¿Y cuánto duran, más o menos?
Bueno, depende, porque hay cursos para máster, hay cursos para personal que no es sanitario, pero que no son médicos, pues a lo mejor 2-3 días. Es que allí tenemos también, aparte del aula de formación, una biblioteca completísima, archivo... Bueno, aquello, como ya no hay enfermos tanto, se ha quedado como un lugar de formación, de especialización,
sí.
Y entonces damos los cursos allí.
Son
pero
gratuitos.
Para informarse... Todo esto viene en la página web y en las oficinas, ¿eh?
Muy bien. ¿Y son gratuitos estos cursos o...?
No, pero no son muy caros.
De acuerdo.
No, y luego si hay gente que tiene problemas, está financiada, ¿eh? O sea que, por ejemplo, cuando viene gente de fuera, pues normalmente a veces encontramos posibilidad de ayuda de Generalitat o de otras entidades para que lo sigan, ¿no? Sobre todo personas pues que vienen a lo mejor de algunos de estos países para formarse.
Muy bien,
muy bien.
Vale.
Pues muchas gracias, Mercedes, por compartir este ratito con nosotros.
Gracias a vosotras.
Y bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima vez, muchas gracias.
Adiós.
Bueno, pues después de esta entrevista y antes de pasar a comentar otros asuntos, vamos a poner una canción, Dona Estranchera, de Manel.
Cervesa tèbia en tavernes dels Alps. Els matins les teves tietes baixen a banyar-se a una platja escenari de la Segona Guerra Mundial. Dona estrangera, deixa fermentar i en fires exsoviètiques ben licors. contents al meu voltant, somriuen i piquen de mà. I ens abracem i pujo en un tramvia groc, passejo entre obres del barroc, em perdo en la terra del foc.
Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Tierra de Nadie y vamos a pasar a comentar unas noticias como hacemos habitualmente, pero antes queríamos, ya que ha salido el tema de Haití en la entrevista con Mercedes González de la Asociación Fontilles, y justamente la semana pasada dedicamos este programa a hablar sobre el tema de Haití, y decíamos que no se podía caer en el error que se había cometido en otras ocasiones de desviar la atención mediática pasadas las dos o tres primeras semanas. Y bueno, justamente por esto nosotros no queremos mirar hacia otro lado, y creo que Ángela tenía alguna información algo más reciente sobre...
Sí, bueno, concretamente hemos encontrado en Canal Solidario una noticia sobre la abolición de la deuda externa que varias organizaciones sociales internacionales están pidiendo para que Haití pueda reconstruirse sin tener que estar pagando un dinero que le impediría precisamente esa recuperación. Hay una campaña que se llama ¿Quién debe a quién?, en la que precisamente se pide esta condonación de la deuda. Y además, bueno, pues hay varias organizaciones sociales que están pidiendo esta condonación. Concretamente, Ariane Arpa, directora general de Intermon Oxfam, comentó que esperar que Haití desembolse millones de euros mientras lucha para superar uno de los peores desastres naturales de la historia reciente no es solo cruel, sino también innecesario.
Claro, porque parece un poco absurdo, ¿no?, que por un lado estemos recaudando fondos por todos los medios para la reconstrucción, y que por otro lado pues la deuda externa siga siendo una losa, digamos, para el pueblo haitiano. Bueno, pues con esto era un poco un comentario que queríamos hacer sobre el tema de Haití, pero os traemos otra noticia. Se trata del nacimiento de una nueva publicación, se llama Es Posible, es una publicación digital, una revista, y bueno, ha sido creada por las organizaciones Ecología y Desarrollo y está editada con la colaboración de la Fundación Chandra. El contenido de esta revista pues es de tipo medioambiental, proponen medidas para el desarrollo sostenible, y bueno, en este primer número va dedicado principalmente a... El título es ¿Qué están haciendo ya las empresas para luchar contra el cambio climático y reducir sus emisiones? Pues bueno, un poco lo que pretende esta revista es concienciar a la población, algo que lo que supuso un gran impulso la cumbre de Copenhague, pero realmente entre los líderes la idea no llegó a cuajar o no consiguieron ponerse de acuerdo. Pero bueno, esta revista intenta más dirigirse a la población y se prevé que llegará a más de medio millón de destinatarios por vía del correo electrónico.
Bueno, de alguna manera, si los líderes internacionales no han llegado a un acuerdo, podemos tratar de intentar nosotros poner nuestro granito de arena y concienciarnos sobre esa cuestión que es importante para el futuro de todos los seres humanos.
Sí, porque sobre la cumbre de Copenhague precisamente se habló mucho antes de la cumbre, pero después sabemos que prácticamente no se ha llegado a ningún acuerdo y poco más.
Había muchas esperanzas puestas en esa cumbre y, bueno, se consiguió que Estados Unidos de alguna manera se involucrara, pero no se consiguieron los resultados esperados.
Sí, además también se dice que fue un fracaso organizativo, ¿no? En el sentido de que parece ser que muchos de los observadores que tenían previsto asistir finalmente no pudieron, o sea que parece que aquello fue totalmente un desastre. Pero bueno, si la gente que esté interesada, porque realmente es la población, la sociedad civil la que debe tomar
parte. Sí, somos también nosotros los que debemos tomar la iniciativa.
Sí, pues bueno, a partir de iniciativas como esta, ¿no?, de esta publicación, es posible, pues podemos encontrar cómo, a lo mejor a nivel, en este número se refiere a empresas, pero también a nivel particular, pequeñas medidas para que cada uno podamos aportar nuestro granito de arena, porque sí que es verdad que en España nos queda todavía
mucho por hacer. En otras cuestiones, por ejemplo, la cuestión de las energías renovables, somos líderes, pero en la cuestión del cambio climático, la contaminación, hay mucho por hacer.
Bueno, pues os emplazamos a todos a que consultéis a través de Fundación Chandra o de la web de la Asociación Ecología y Desarrollo, que os podáis suscribir a esta revista. Y bueno, una cosa que me ha parecido a mí también interesante, que 2.000 de las personas a las que se va a hacer llegar son periodistas, que también parece importante, ¿no? Porque muchas veces la prensa tiene un papel de...
Al hacerse eco de este tipo de noticias, sería más fácil que llegara a un mayor número de personas. Además, creo que lo van a hacer vía mail.
Sí, es a través del correo electrónico. Lo que no precisa aquí es si te puedes inscribir... será tipo como un boletín electrónico, sí, pero sí queda claro en este artículo que a través de Canal Solidario o de www.hacesfalta.org o a través, bueno, voy a decir todas las webs y así quien quiera puede consultarla.
Exacto.
Tenemos la de Canal Solidario, Haces Falta, a través de www.solucionesong.org y a través de www.ecos.org. A partir de estas páginas web pues se puede consultar, no sé si suscribirte, pero sí al menos consultar los números que vayan
Exacto,
publicando.
Es importante tomar nota porque, como ya hemos dicho, pues este es un problema de todos.
Sí. Pues bueno, a mí me gustaría comentar también otra iniciativa que me ha parecido muy curiosa, que me ha llegado de una asociación de padres de niños con cáncer de la Comunidad Valenciana, de Aspanion, es el nombre de la asociación, y se trata de una suelta de globos virtuales contra el cáncer infantil, y me ha hecho mucha gracia esto de los globos virtuales. Y bueno, he estado trasteando un poco en la página y la idea es que tú puedes lanzar un globo con un mensaje a través de esta web, un globo virtual, como dice aquí, y se trata un poco de concienciar a la gente de los problemas a los que se enfrentan las familias que tienen un hijo enfermo de cáncer y bueno, de alguna manera ofrecer el apoyo. Esta iniciativa la ha creado la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, a la que pertenece Aspanion, y va a estar disponible en la web hasta el 15 de febrero. O sea que realmente...
¿Y cuál es el objetivo con esa suelta de globo? ¿Es simplemente reivindicativo?
Sí, es simplemente una cuestión de sensibilización y de mostrar el apoyo. Pues en lugar de recoger firmas, la gente puede, no sé, es una manera de... Exacto, demostrar el apoyo a las familias, pero es bastante, bastante curiosa, ¿no?
Bueno, pues ya sabéis que podéis todos colaborar si queréis soltar un globo virtual.
Sí, recordamos la página por si alguien quiere animarse.
www.globosolidarios.org.
Bueno, pues esta es la página en la que Aspanion colabora, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer. Y bueno, si queréis sumaros a esta iniciativa tan curiosa, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pues bueno, si os parece vamos a comentar, porque antes has hablado de las energías renovables, decías que esta es una de las pocas cosas en las que España puede sentirse orgullosa de alguna manera de estar entre los primeros puestos a nivel europeo. Y esto me ha recordado que en los últimos días se ha despertado una gran polémica por el tema de la energía nuclear y los cementerios nucleares. Y bueno, tú tenías alguna información
pues,
al respecto, ¿verdad?
Sí, he encontrado también precisamente la cuestión de la candidatura del cementerio nuclear en Ascó, que finalmente ha sido aprobada tras varias polémicas, después de que también otros pueblos presentaran la candidatura y finalmente la retiraran, porque precisamente la población se oponía a que se construyera un cementerio nuclear en sus alrededores. Yo creo que el problema de la energía nuclear en este caso es que, por una parte, hoy en día es una apuesta fuerte, de, no solo de España, también de muchos otros países, porque se considera que las energías renovables no son del todo suficientes para paliar esa escasez energética que tenemos hoy en día. Pero, bueno, el problema es que nadie quiere tener un cementerio nuclear al lado de su casa porque las consecuencias no se conocen y, bueno, parece ser que no son de momento muy positivas, aunque, bueno, no está muy claro toda esta cuestión.
De alguna manera, si te he entendido, el problema sería, ¿no?, que, bueno, la energía nuclear quizá no sea la más deseable, pero no tenemos mucha alternativa, ¿no?
De momento no parece, aunque, por ejemplo, bueno, pues España sí que, como sabemos, ha tomado la iniciativa y es líder en energía eólica, también en energía solar, aunque, por ejemplo, hay que decir también que Alemania es uno de los países que más invierte en energía solar. Esto es muy curioso porque en Alemania no hace más sol que en España. Y bueno, por tanto, yo creo que es algo que es posible, solo se tiene que fomentar y bueno, buscar alternativas, porque desde luego el petróleo no es un recurso que podamos estar utilizando de por vida y que además nos crea una dependencia con respecto a otros países de la que tenemos que prescindir.
Sí, y a raíz de esto de los cementerios nucleares veíamos últimamente en televisión, porque aquí entra en juego otro factor, ¿no? Veíamos a los vecinos enfrentados, digamos, entre los que estaban a favor y los que están en contra de los cementerios, sobre todo porque ante esto va a suponer unos ingresos muy importantes para los ayuntamientos y para aquellas, y sobre todo puestos de trabajo.
Pues sí, que hoy en día con la crisis son bastante necesarios y bueno, esas ayudas pues sí pueden fomentar o pueden paliar pues esa necesidad de dinero, que además, por otra parte, yo también escuché que esa necesidad de dinero que pueden tener estas poblaciones también se basa un poco en la falta de inversión por parte del gobierno a nivel local. Y bueno, pues a lo mejor esas candidaturas de pueblos que lo hacen porque necesitan ese dinero podrían evitarse si hubiera las suficientes inversiones por otra parte.
Bueno, como veis, desde aquí no nos posicionamos mucho porque la verdad es que es un tema
complicado,
bastante complejo, del que todavía no se conocen todas las consecuencias y bueno, son los vecinos, yo creo, un poco, ¿no?, los que tienen que decidir.
Está claro que el nuclear no parece que sea muy saludable, pero hay que buscar alternativas y eso no es fácil.
Sí, desde aquí pues bueno, promoveríamos un poco en la búsqueda de esas otras energías alternativas. Y bueno, en internet hemos visto que hay muchas páginas web, muchos portales que dan la posibilidad de posicionarse a favor o en contra de esta iniciativa, pero bueno, yo creo que lo que es más importante es que los vecinos, como se ha hecho en uno de los pueblos, creo que era en Yebra, que se hizo un referéndum. Quizá para estos temas tan conflictivos,
peleagudos,
tienen que ser los vecinos los que tomen la palabra, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a escuchar ahora una canción. Se llama Free Me y es de Joss Stone. Got to be Bueno, pues retomamos Tierra de Nadie después de esta canción y ahora os queríamos comentar la celebración de un foro social que se va a celebrar este fin de semana en Madrid, del 28 al 31, de jueves a domingo. Y bueno, de hecho es la tercera edición, ya se celebraron dos foros anteriormente, pero parece que no se conoce mucho, o yo al menos, no sé tú, Ángela, pero yo no he escuchado mucho de esto en los medios y me parece bastante...
Es bastante interesante por lo que hemos...
Sí. Bueno, para poner un poco a los oyentes en situación, Ángela, si te parece, voy a explicar cómo surgió esto de los foros sociales mundiales. Uh-huh. Concretamente, esto nació en el año 2001 en Porto Alegre, en Brasil. Se realizó el primer foro social mundial. Y bueno, ¿en qué consistía esto? Pues se trataba de un foro, como indica su nombre, en el que participaban entidades, en este caso brasileñas, en el de Porto Alegre, entidades sociales, representantes de la sociedad civil, que bueno, trataban temas, cualquier tema que pudiera ser de interés social, desde el medio ambiente hasta la inmigración, pasando por la pobreza o la salud. Y bueno, se daban cita allí, no era nada que... Me refiero, funcionaba de una forma totalmente democrática, no se tenía que aceptar nada que no se quisiera aceptar. La idea era que cada uno pudiera decir lo que quisiera y el foro luego pues se hacía eco, intentaba difundir un poco las opiniones que allí se habían expresado, ¿no?
Digamos que era un poco una plataforma para que determinadas personas, organizaciones pudieran... tuvieran un lugar donde expresar.
Exacto, sí, era como algo, un encuentro puntual, ¿no? Pero que recogiera a muchas asociaciones. Bueno, y con este objetivo nació el Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2001 y después de este pues se han creado más foros sociales mundiales en distintos diferentes del mundo bajo el lema Otro Mundo es Posible. Sí. Y bueno, en este caso es este finde en Madrid, del 28 al 31. Y bueno, explícanos un poquito, Ángela, en qué va a consistir o cuál es la agenda para
bueno,
este fin
pues,
de semana.
Sí, hemos encontrado, digamos, la agenda que nos expone una serie de actividades que se van a realizar en el seno de este foro y, bueno, en teoría tendrá lugar entre el jueves 28 de enero y el domingo 31 de enero. La inauguración tendrá lugar precisamente ese jueves a las 7 y el lugar es el Paraninfo de la UCM en San Bernardo. La presentadora será África Gómez y habrá participantes de Luchas de Madrid como bueno, pues el sindicalista de Ercomet. Ya conocemos todos bastante esta historia a través de las noticias con los problemas que ha acarreado. También una mujer de la Asamblea Feminista, un inmigrante africano de un ferrocarril y una refugiada ambiental.
Bueno, pues sí, esto es una... Tampoco vamos a leer toda la agenda porque son actos que se celebrarán todos ellos en Madrid, pero un poco para dar una muestra, ¿no?, de lo que es este foro y del tipo de actividades que se llevan a cabo. Un poco cuál sería el objetivo, cómo surgió este en concreto, el de Madrid.
Bueno, el Foro Social en Madrid, FSMM, es un espacio abierto al encuentro, plural, no confesional, no gubernamental y no partidario, es decir, no está vinculado a ningún partido político. Es un espacio, como tú has dicho antes, de intercambio de experiencias, de articulación de entidades y movimientos sociales de Madrid. De manera que bueno, pues todos pueden vincularse y aunar esfuerzos, porque ya sabemos que a veces las asociaciones pequeñas tienen pocas posibilidades de darse a conocer y de llevar a cabo proyectos. Y en cambio, si unos pocos se juntan, pues a lo mejor los esfuerzos pueden conseguir que se realicen iniciativas de mayor trascendencia.
Sí, una mayor difusión sobre todo, ¿no? Dar un poco voz también a lo mejor esas asociaciones pequeñas que comentas que no tienen tantos recursos.
Exactamente. Y bueno, pues además este foro rechaza según dicen ellos, el actual modelo económico neoliberal y de desarrollo, que se encuentra en un proceso permanente de búsqueda y construcción de alternativas para, bueno, pues tratar de contrarrestar ese modelo con el que ellos, pues, no se identifican y que piensan que debería cambiarse.
Sí, y bueno, yo tengo aquí la lista, el listado de asociaciones que componen la Asamblea de Movimientos Sociales, porque decimos, bueno, ¿y quién está detrás de este Foro Social Mundial de Madrid? Pues bueno, es la Asamblea de Movimientos Sociales, que se creó, pues, a partir de los dos foros sociales mundiales anteriores, y bueno, está compuesto por muchas entidades. Tengo aquí Acera del Frente, Acsur Las Segovias, Conciencia Saharaui, El Lucha. Bueno, tengo un listado de hasta 41 entidades, pero todas ellas comparten una serie de criterios o de valores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estos criterios son tres y son el rechazo del actual sistema económico, como tú has comentado, sistema económico, político y medioambiental. Esto también nos da un poco idea de las líneas de trabajo del foro. El segundo criterio, el segundo valor que reúnen todas estas entidades es la horizontalidad en la forma de funcionamiento, es decir, que trabajan desde sus colectivos, ¿no? No de una manera directiva, desde una junta directiva y de, bueno, sí, a lo mejor con una junta directiva, pero de una manera muy centrada en las necesidades de sus colectivos, ¿no? Y por último, el tercer rasgo que comparten estas entidades es el convencimiento, y cito literalmente, es el convencimiento de que es necesario aglutinar esfuerzos y converger en la acción desde el respeto y valoración de la diversidad existente entre nosotros. O sea, se trata, como decíamos, ya no tanto de llegar a grandes acuerdos, ¿no?, sino de dar voz y de que todas las opiniones diferentes tengan también su espacio, ¿no?
Exacto. Y además, bueno, en lo único que insisten es en que no se permite la participación de organizaciones que hagan un uso de la violencia para conseguir sus objetivos. Porque, bueno, pues no lo consideran necesario. Claro. La violencia no es, en este caso, un requisito.
Claro, esto parece un poco obvio, pero bueno, en realidad estas limitaciones a veces hay que especificarlas, ¿no? Pues bueno, recordamos un poco la página web por si alguien
está interesado,
quiere conocer más información o incluso va a estar por Madrid y quiere saberlo. La página sería www.fsmmadrid, o sea, Foro Social Mundial Madrid.org. Y esto sería del 28 al 31 de enero de 2010 y está abierto tanto a entidades como a
cualquier asistente que esté interesado y que quiera acudir a esos debates, a los seminarios y talleres que tendrán lugar en el seno de ese foro.
Sí, la idea, de acuerdo con el objetivo que tienen, ¿no?, pues es hacer una cosa muy participativa de talleres y este tipo de cosas. Bueno, pues creo que vamos a ir terminando. Vamos a recordar un poco la dirección y el teléfono de Fontilles, la asociación que hemos recibido hoy como entrevistada, a Mercedes González. Y bueno, la página web es www.fontilles.org. Su sede principal aquí en Valencia está en la Plaza Tetuán número 6. Y la dirección es importante porque Mercedes ha dicho una cosa muy interesante, ¿no?, y es que disponen de documentales y de material audiovisual que se puede solicitar aquí en esta sede, sí.
Y bueno, recordamos también el teléfono 963511583 para cualquier interesado, no solamente en ir a recoger ese material, sino también, pues, a lo mejor en participar activamente con la asociación.
Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias, Ángela.
Gracias, Isabel.
Y bueno, la semana que viene retomaremos algunos de los temas que siguen de actualidad. Y muchas gracias a todos por compartir esta hora con nosotros. Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la OPV Radio.